siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Shohei Ohtani y quizás el único 50-50 en la historia del béisbol de las mayores. Vamos a hablar de eso. Shohei Ohtani está escuchando este programa. Tú sabes que Shohei Ohtani entiende español. De Oscar le ha estado enseñando.
Eso te lo dije yo, papi.
Sí. No, tú me dijiste que hablaba inglés.
No,
que tú lo viste en el pasillo.
Yo fui que en este programa te dije que de Oscar me contó a mí personalmente, sí, así, sí, que Ohtani le pidió que le enseñara todos los días de tres palabras en español.
Correcto. Sí,
y él al otro día le repite las tres que se aprendió. Correcto. Y lo que significa cada una.
Correcto, pero también me contaste que el año pasado viste a Shohei Ohtani en el Juego de Estrellas.
Ah, sí.
Y tú le dijiste, you speak English, right? Y él como que... Sí,
no,
sí,
yo le dije, no, happy birthday, y me dijo, thank you. El día de su cumpleaños aquí en Miami.
Bueno, ya lo escucharon, este es Alfred Álvarez, que conoce a los peloteros de Grandes Ligas mejor que cualquier persona en este edificio, y también sus huracancitos de la Universidad de Miami.
Huracán, no me la pongas diminutivo.
No, porque, bueno... Porque
este año vamos a ser campeones.
Porque son colegiales, universitarios. Así que, bueno, el panorama de hoy, vamos a dedicarle el show completo al béisbol de las Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque estamos en septiembre. ¿Y qué significa eso? Que los playoffs arrancan dentro de 3 semanas y 2 días. Increíble, pero cierto. Te lo juro que no lo puedo creer. Así que todo eso y mucho más, y también les vamos a decir más tarde quién juega esta noche aquí por Radio Martí, béisbol de las mayores, aunque ya los Texas Rangers están prácticamente eliminados de la contienda, los campeones mundiales. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro. Mr. Mikey, ponme la musiquita favorita de Shohei Ohtani, el béisbol de las Grandes Ligas. Atención, que Shohei Ohtani está a solo 4 bases robadas más y 6 jonrones más de convertirse en el primer pelotero en toda la historia del deporte en conectar al menos 50 vuelas cercas y robarse al menos 50 bases. Ustedes recordarán, porque yo estaba ya trabajando en los Martí, en 1988, el cubano José Canseco se convirtió en el primer hombre 40 y 40. Pero ya sabemos por qué. Porque él mismo admitió que estaba utilizando estimulantes, hormonas de crecimiento humano, se estaba inyectando. Y también hubo otros dos, ¿ok? Uno se llama Alex Rodríguez y el otro se llama Barry Bonds. 40 y 40, que también están muy sospechosos. Pero Shohei Ohtani no solamente se va a convertir en el primero en hacer lo que no puede ser vinculado con el uso de drogas o esteroides, sino que va a ser 50 y 50. La única pregunta, Alfred, en 22, 23 juegos, ¿le queda todavía tiempo a Ohtani suficiente?
Definitivamente le queda. De hecho, las proyecciones son 54 y 52, como debería terminar. 52 jonrones, 54 robadas, lo que proyecta hasta ahora Fangraph, que es el sitio que se dedica a hacer proyecciones. Te voy a decir algo. Porque ahí ya, y a lo mejor vamos a entrar en controversia muy temprano, pero ok, yo entiendo que José Canseco fue el primer jugador en entrar al club de los 40-40. Uh-huh. Admitió haber estado utilizando sustancias prohibidas. También después lo hizo Barry Bonds en el año 96. En ese año Barry Bonds no estaba usando ninguna sustancia prohibida.
No sabemos.
No estaba usando ninguna sustancia prohibida, Pepe, tú lo sabes bien. Alex Rodríguez lo hizo en el año 98. Alex Rodríguez no se sabe cuándo lo usó, pero se cree que tampoco fue en ese año. Después, Alfonso Soriano en el 2006, que nunca estuvo vinculado a ningún tipo de sustancia, lo hizo en el 2006. Y el año pasado, Ronald Acuña, que tampoco... Ronald Acuña 100% limpio porque está bajo correcto los controles ya de esteroides actuales que nadie puede escapar, lo hizo el año pasado. Y Ohtani, evidentemente, está completamente limpio lo está haciendo. Ahora, es decir, bueno, porque de la manera que tú lo dijiste no me gustó, te voy a decir por qué. Porque tú dijiste, El primero en hacerlo fue José Canseco, pero todos sabemos por qué lo hizo.
Sabemos por qué lo hizo.
No, ¿y por qué no lo hicieron los demás?
Espérate, pero el primero.
¿Pero por qué no lo hicieron los demás si todos estaban dopados?
Espérate, no, ¿quién?
Todos los peloteros en el año 1988 usaban esteroides, en 90, 80, 70. Pero claro que sí.
No. Vamos a comenzar con el que admitió y el que ha escrito dos libros, que se llama José Canseco. El libro se llama Juice Top 1 y Juice Top 2. Él admitió que desde que era pelotero, inclusive antes de llegar a las Grandes Ligas,
hizo el primer año de Grandes Ligas.
Bueno, pero por eso, en el 88 no era su primer año de Grandes Ligas, ¿ok? Pero José Canseco fue el primero, y yo dije, fue el primero, pero ya sabemos por qué, ¿ok? En el caso de Otani, 50-50, no 40-40. La gente en Cuba dice, bueno, what's the big deal? ¿Qué es lo que pasa aquí?
Un big deal, no lo ha hecho nadie en la historia.
Correcto, y una cosa le quita a la otra, porque o eres jonronero o eres estafador de bases. No,
pero es que es más simple, se ha jugado béisbol por más de 150 años en Grandes Ligas, y solamente 6 seres humanos han podido hacer más de 40-40. O sea, ya creo que con eso es más que suficiente para entender que es algo increíble.
Más importante todavía, ¿tú no crees que los pitchers hoy en día, con la actitud que tienen, y si no me lo crees, le puedes preguntar a Bobby Witt Jr., que cada vez que conecta un jonrón, el próximo pitcher le tira una recta a la cabeza? ¿Tú crees que le van a dejar a Shohei Ohtani conectar, ser el primer 50-50? ¿Lo van a dejar?
Busca de cuántos pelotazos le han dado Shohei Ohtani en esta temporada. Pero Shohei Ohtani no es un tipo que le tiran pelotazos. Shohei Ohtani en toda la temporada ha recibido, te voy a decir, un total de 5 pelotazos en todo el año.
Me parece muy poco, sí.
Exactamente.
¿Por qué? Porque se las cabe, sabe capear bien.
No le tiran. Ohtani es el clásico tipo, el nice guy, que le cae bien a todo el mundo.
Más pelotazos que nadie, búscame.
Bueno, yo te puedo decir ahora mismo que de todos los peloteros activos en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, es Anthony Rizzo. De aquí a... la diferencia es... Pero bueno, Rizzo es arte.
También a Miñoso también le sonaban pelotazos todo el tiempo.
Miñoso los buscaba, igual que los busca Rizzo. Eso es más un arte, ¿no?
Pero sácame a Rizzo ahí de este año. Además, Rizzo estuvo fuera un par de meses. ¿Quién es el que más pelotazos ha recibido en el béisbol de las Grandes Ligas? Y no es, tú nunca vas a ver a un pelotero
el
que
batea. El líder en pelotazo es Randy Arozarena con 19, empatado con Tyler Freeman de Cleveland con 19. Anthony Rizzo de por vida ha recibido 219 pelotazos, es el pelotero activo con más pelotazos, y ha sido el líder en pelotazos en 3 temporadas ya en Grandes Ligas. De hecho, llegó a recibir hasta 30 en el año 2015.
¿Será que está mal
30
visto?
En un año.
¿Será que está mal visto que le suelen un pelotazo a Shohei Ohtani? ¿Ah?
Yo vuelvo y te digo, Shohei Ohtani es el clásico tipo que es como Mr. Nice Guy, como el señor bondad. Y cuesta trabajo, yo creo, que le manden a tirarle una pelota.
Pero a Bobby Witt también es
Bobby Witt en cuatro partidos contra Cleveland.
Mira lo que hizo Bobby Witt. Conectó un jonrón para ganar el primer juego contra Cleveland la semana pasada, y en el segundo juego le pegaron un pelotazo. Luego conectó un doblete, impulsó 2 carreras y le pegaron otro pelotazo. Le pegaron 3 pelotazos en 4 partidos.
Sí, bueno, como te digo, sin embargo, te voy a decir, te voy a buscar el total de pelotazos de Bobby Witt. Porque yo no sé si tiene tanto, déjame decirte. Lo que sí ha pasado, no tiene tanto, pero la mayoría parece que sí son intencionales, ¿no? Hay que explicarlo de esa forma, ¿no? Hay que decir que tiene un total de 7 pelotazos en toda la temporada, ¿eh? Tampoco es que es una salvada.
Pensé que tendría mucho más.
No, tiene 7. Lo que pasa es que probablemente tú buscas los 7 pelotazos y los 7 han sido después de meter un jorrón, probablemente.
Así es. Bueno, vamos a hablar de algo que yo sé que no te gustó. Gerrit Cole abandonó el partido ayer lesionado. No parece ser nada serio.
No, era un calambre. Se deshidrató un poquito. No estuvo. Parece que no se hidrató bien. Estaba un poco cansado, aunque ese estadio esté echado.
Pero tienen que tomar Gatorade.
Tiene que tomar su cosita y no... Parece que el calambre lo agarró. Sí. Justo cuando iba a empezar a tirar el séptimo inning, estaba tirando un juegazo.
Sí, sí.
Una pena porque los Yankees se complicaron un poco. Por suerte ganaron el juego.
6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 1 boleto, 9 ponches. Anthony Rizzo con 2 impulsadas y un doblete por regla. Gleyber Torres con 3 hits, 2 impulsadas. Adolis García de 4-0 con 2 ponches.
Mira esos números. Increíble. Los están poniendo en televisión. Bueno. Dios mío, qué locura.
Cincinnati venció a los Astros de Houston 5-3. Jordan Álvarez, el tunero, con un hit en 4 turnos al bate. Y Justin Verlander. ¿Qué vamos a hacer con el pobre Justin Verlander? Yo sé que va directo al Salón de la Fama, pero este año cuesta encontrar una buena apertura de él. Perdió su quinto contra 3 victorias, 4 entradas, 2 tercios, 8 hits, 5 carreras, 4 boletos y 3 ponches.
No, facilito, pero facilito. Mira, hay que saber cuándo retirarse.
Correcto. ¿Tú te imaginas que en esta rotación de picheo de los Astros de Houston, cuando vayan a los playoffs, si se les ocurre poner a Justin Verlander a abrir un partido, al menos que estén ganando 3 juegos?
Ten cuidado, Pepe, porque ahí a lo mejor se monta el espíritu Saiyajin y el hombre empieza a sacar agua, ¿eh?
Los Mets, por primera vez en mucho tiempo, están jugando muy bien en septiembre. Ellos generalmente no juegan muy bien en septiembre y eso les cuesta la clasificación a la postemporada. Derrotaron 4-1 a los Medias Rojas de Boston. Severino, el dominicano, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 5. Su 10ª victoria. Ven acá, los Yankees no lo botaron porque no podía lanzar.
Bueno, los Yankees lo sacan porque había tenido varios problemas de lesiones. Yo creo que el que ha dudado de la calidad de Severino está mal, o sea, porque Severino está probado que incluso con los Yankees, que hay una presión tan grande con diferente a cualquier otro equipo, lo hizo bien. Severino tuvo años en los que incluso terminó en votos para el Cy Young. El año 2017, por ejemplo, ganó 14 juegos y perdió 6. El año 2018 ganó 19 juegos y estuvo también entre los candidatos al Cy Young. Efectividades todas por debajo de 4, es decir, de 3.40 en este caso, 3.39 en uno y 2.98 en la otra. El problema de Severino fue que el año 2023 fue malo para él, le batearon mucho, las lesiones lo estaban aquejando bastante y lanzó 18 juegos como abridor y realmente le batearon. La efectividad fue de 6.65, pero cuando tú miras a Severino lanzar, tú sabes que estás en presencia de un tipo que saludable puede competir por un Cy Young y yo creo que los Mets se sacaron la lotería y a mí me parece que él va a estar bastante tiempo con los Mets. Yo creo que se ha ganado ahí un contrato ahí por un largo tiempo.
En la victoria de anoche, José Candelita Iglesias anotó carrera con un hit y Lindor con 2 hits impulsó y anotó. Así que hubo varios héroes para los Mets que amenazan con colarse en la postemporada. Yuli Gurriel abandonó el partido lesionado corriendo entre primera y segunda base. El cubano número 33 en militar en el béisbol de las mayores este año está día a día. Kansas City aún así perdió el partido contra los Guardianes de Cleveland. 4-2. Williams, el peor en la rotación de picheo de los Guardianes, solamente 3 victorias, 7 derrotas, efectividad de 5, lanzó su mejor partido del año, 7 entradas, 1 hit, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 6, y Naylor con 2 hits y 2 impulsadas en este juego. Mister.
Tiene una distensión que se considera distensión súper leve, no debe ser tan grave el tema de Yulieski, una lástima si pierde juego, porque este equipo lo trae para solucionar un gran problema que es la ausencia de Vinny Pascuantino. Uh-huh. Yo espero que todo vaya bien. Bueno, el manager interino en este momento, que es Paul Huber, dijo después del juego que se consideraba una distensión súper leve y hasta insinuó de que Gurriel, como tú dices, estaba considerado día a día. Gurriel había bateado un doble en su tercera aparición en el home y se retiró cojeando hasta la segunda base. Recordemos que Yulieski tiene 40 años y que ha estado lidiando con distensiones en el tendón de la corva mientras ya esta temporada, mientras estaba en la AAA de los Bravos de Atlanta en Wynwood. Y bueno, esperemos que esto no esté ligado una cosa con la otra y que la distensión super leve le permita jugar otra vez con los Royals de Kansas City, que tanto lo necesitan.
El canal de la pelota dice que a lo mejor va a estar un par de días fuera, pero que está día a día y que no es nada serio. ¿Qué vamos a hacer con los Medias Blancas de Chicago, que en este momento están haciendo todo lo posible por no convertirse en el equipo en la era moderna de la pelota con el peor récord para terminar una temporada? Tienen solamente 31 victorias y 108 derrotas.
Luz imposible que no lo hagan, están demasiado mal. Cualquier equipo les puede ganar. Los Orioles se están dando banquete con ellos. Ayer le hacen 13 carreras. Hubo jonrones de Gunnar Henderson, el número 34, Cedric Mullin, el número 14. Una masacre. Corbin Burns abrió ese juego por los Orioles, 5 innings, una sola carrera limpia. En este equipo no batea nadie. El primer bate, que es Nicky López, batea 2.35. Corey Jocks no batea nada. Benintendi, que es un buen bateador, increíblemente se ha contagiado ahí, batea 2.18. Imagínate, uno de sus mejores peloteros es Gavin Sheets, que batea 2.44.
Leí en el canal de la pelota esta mañana, en la página digital, de MLB, que el pitcher Flexen, okay,
Chris
lleva
Flexen,
20 aperturas consecutivas que su equipo pierde cuando él lanza.
No, hay que, yo lo único que puedo hacer por él es darle una dirección aquí, que venga a Miami y le puedo dar una dirección aquí en Hialeah, que conozco, que puede ir ahí a darse unos ramazos ahí a ver si se mejora. Mi única solución, esa dirección me la dio Mikey, by the way.
Ah, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con este equipo? Porque a la MLB no le conviene tener un club tan malo. Y justamente cuando la MLB se la está hartando siempre de ser un deporte competitivo, que todo el mundo compite, que no tenemos, el más malo siempre te va a ganar 4 de cada 10 y el mejor nunca te va a ganar más de 6.5 de cada 10.
Estamos en una temporada histórica. Dime si tú habías visto alguna vez una temporada que llegue
que nadie
al día 3 de septiembre y el equipo que más ganado tiene 83, yo creo que te dice todo, ¿no? Te dice todo. Y eso que estamos viendo una temporada donde los White Sox están perdiendo tanto. Si los White Sox tuvieran más o menos media máquina, tuvieran 50 y pico de ganado en vez de los 31 que tienen, todavía hubiera más equipo con más perdido todavía, entonces hubiera a lo mejor nadie tuviera ni 80.
Tú sabes que en realidad
el draft lo cambió todo, Pepe.
Correcto.
Mira,
correcto.
El otro día me preguntaban, y yo que tú sabes que respiro y transpiro y me levanto y me acuesto, Yankee. ¿Cuántas series mundiales han ganado los Yankees después que existe el draft? Te voy a hacer el trabajo fácil. 7 series mundiales. El draft se hizo en el año 1967. Cuando llegó el draft, mi gente, llegó para emparejar esta liga. Y si a eso fuese poco, después de los playoffs, todavía más. Y cada año y cada vez que se reúnen los jugadores con los dueños, que se hace un nuevo contrato, un nuevo acuerdo entre ellos, es más para que haya más competencia, para que sea más pareja la liga. Por eso yo le digo a la gente no entiende que ya no es el equipo que más gasta, es el equipo que mejores jugadores puede draftear y que mejores firmas internacionales puede hacer. Ese es el que termina ganando y que logra mantener a ese núcleo de peloteros juntos, como lo que han hecho los Astros, como lo que hicieron en un momento los Nacionales. Correcto. Como lo que hicieron los Royals de Kansas City. Mírenlo para que ustedes vean cuáles son los únicos equipos que han ganado más de una vez en estos últimos años: los Gigantes de San Francisco. ¿Cómo lo hicieron? Con un cuerpo de jugadores que eran los mismos. Brandon Crawford en el shortstop. Tenían los mismos jugadores, o sea, tenían el mismo núcleo, el mismo catcher, Buster Posey. Tenían un núcleo de jugadores que llegó junto a Grandes Ligas, se mantuvo junto 10 años más o menos, y en esos 10 años ganaron 3 series mundiales.
Correcto. Bueno, te iba a decir una cosa, que ya los cerveceros de Milwaukee pueden poner la champaña en el hielo, porque a este paso, dentro de menos de una semana, podrían estar celebrando el banderín de la Liga Nacional Centro. Ya tienen una ventaja de 10 juegos sobre los Cachorros de Chicago, y eso que Chicago ha ganado 11 de los últimos 14 partidos que ha jugado, y aún así está a 10 juegos detrás de los cerveceros de Milwaukee. Otro equipo que puede estar celebrando en unos 10 días, los Phillies de Filadelfia. 7 juegos sobre los Bravos de Atlanta. Y sobre los Mets, mira, increíble pero cierto, los Mets le pueden pasar por encima a los Bravos de Atlanta esta noche, inclusive. Vamos a ver qué ocurre. Los Dodgers con una ventaja de 5 juegos sobre los Padres de San Diego. Y en la Liga Americana, los Orioles de Baltimore, medio juego detrás de los Yankees. Aquí es cuando Mr. Alfred sufre la gota fría todos los días, sabiendo muy bien que los Orioles en cualquier momento van a despojar a los Yankees. ¿Y cuál es la diferencia entre ganar la división y ganar el wild card? Muchísima. No es, la gente piensa, ¿qué más da? Estás en los playoffs. No. Primero, si ganas, si terminas 1 o 2 en la liga, no juegas la primera ronda. Okay.
Hay gente que no te vaya a creer, hay gente que te dice, sí, pero no jugar la primera ronda no siempre es bueno. Pero bueno, claro que todo el mundo quiere ser primer lugar.
Ahora, el béisbol de las mayores es el único negocio en el mundo, copiado por el fútbol americano, que su mejor producto, a la hora de la verdad, lo sientan y no lo muestran en octubre. Los 4 mejores equipos del béisbol de las grandes ligas no juegan en la primera ronda de los playoffs. ¿Tú te imaginas que en la Champions League le digan al Real Madrid, ¿sabes qué? Tuviste una buena campaña, no me vas a jugar en la primera ronda, estás exento.
Imagínate. Sí, pero también entiende que de cierto modo tú tienes que darle algún tipo de premio al equipo que más ganó y a los equipos que fueron en primer lugar, porque entonces se hace más mediocre la competencia. De alguna manera ellos están tratando de premiar a esos primeros lugares. No obstante, no ha funcionado porque los equipos que han llegado a la Serie Mundial el año pasado, el otro año, han sido los wild card.
Claro.
Por eso te digo que a veces no todo el mundo está de acuerdo que dejar de jugar. No, porque si tú terminas caliente en los últimos 2-3 partidos de la temporada, correcto, y te dicen, siéntate ahora una semana sin jugar pelota, correcto, y a la semana tú vas a empezar otra vez, ya esos pitchers se salieron de rotación.
Te sacan de tu ritmo.
Claro, claro.
Los peloteros profesionales de las mayores están acostumbrados a jugar de 5 a 6 juegos por semana.
Exacto.
Durante 6 meses. Viene octubre y te dicen, no, te fue tan pero tan bien que te vas a sentar. Voy a practicar, por supuesto, pero no es lo mismo.
No, pero la parte logística, eso no se lo cree nadie. Te voy a decir por qué tienes toda la razón. La parte logística, tú me vas a decir a mí que ahora los Yankees terminan en primer lugar, los mandan una semana de descanso. Tú vas a decir que en esa semana esa gente de verdad están tan coaccionados, es mentira. Los peloteros van para su casa, juegan con sus hijos, a lo mejor se acuestan tarde esa noche, sí, salen a comer a casa de unos amigos, porque tienen 5 días libres. Señor, entiendan esto, nosotros que estamos en los medios, tú tienes que ver, cuando ya, como tú y como yo, conocemos gente, yo tengo amigos míos que, por ejemplo, no fueron a jugar a las estrellas, peloteros que tengo amistad con ellos, y oye, ¿qué vas a hacer? No, me voy para tal lado con mi esposa.
A pescar.
Me voy a visitar a mi papá a no sé qué lado, porque lo que quieren es pasar tiempo, entonces no quieren saber nada de pelota, porque la gente a lo mejor se imaginará que el pelotero, cuando no va a un juego a las estrellas, se queda en su casa mirándolo por televisión. No, el pelotero no le importa lo que está pasando en el juego a las estrellas, ni en el derby de jonrones. El pelotero agarra y se va para un hotel bien, bien bonito, se pone a dar un viaje en su yate, qué sé yo, lo que quiera, porque tiene tiempo libre. Entonces, es una mentira creer que los equipos que tienen una semana de descanso, practican todos los días, se reúnen todos los días, hacen un montón de ejercicio. Mentira. Mentira. Y mucho más el pelotero, que el pelotero no es un atleta, no, que además ejercita constantemente tampoco.
Además, el fanático de la pelota viene a octubre. Ellos quieren ver a los mejores equipos por la tele. Ellos quieren ver a los Yankees, a los Dodgers, o a los Bravos, Filadelfia, lo que sea. ¿Cómo es posible que tú tengas 105 victorias en una campaña regular y que venga la postemporada y el fanático que quiere ver a ese equipo tiene que ver a uno que ganó 85 contra uno que ganó 87? No puedo creerlo. Mr. Mikey, me están diciendo que hay pelota de Grandes Ligas esta noche por Radio Martí. Dile a mi gente en Cuba, ¿quién está jugando esta noche?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 8 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Texas Rangers.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Yankees versus Campeones Mundiales Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Bueno, y justamente esta noche, si los Texas Rangers pierden, ya se pueden olvidar oficialmente de esta pesadilla de campaña que han tenido de campeones mundiales a ser eliminados la primera semana en septiembre. Le decía aquí a Mr. Alfred que el béisbol de las Grandes Ligas es único en este mundo por varias razones. Primero, es el único deporte organizado del planeta que tiene integrantes mediocres y hasta malos, ganando 10, 15, 20 millones.
Y lo que se viene.
Correcto.
No nos olvidemos que ya para el año próximo el salario mínimo son $800,000.
Correcto. No, y peor todavía.
Y va a llegar a 1 millón en 2027.
Expansión. Talento diluido. Dentro de 10 años o menos, van a haber 12
equipos más. Peloteros que tomen 20 turnos más de un año van a ganar $1,000,000.
Correcto. Pero oye, talento diluido porque vienen 12 equipos nuevos en los próximos 10 años.
Sí, claro.
Y esto significa que
Tennessee y Utah se están hablando.
Talento diluido, ¿qué significa eso? La gente en Cuba dice, no, significa que van a haber menos peloteros talentosos por equipo, porque ahora vamos a dividirnos entre no 32. Ya tú vas a ver. Y entonces, mira, por ejemplo, en el fútbol de Europa o en el fútbol de cualquier lado, tú no vas a tener jamás un futbolista malo jugando. Jamás. No dura ni una semana. Te voy a decir por qué. A mí no me importa que tenga contrato y al equipo tampoco. El contrato para la mayoría de los futbolistas dice, tenemos el derecho de sacarte si no rindes en la cancha.
No estoy de acuerdo contigo. Aquí podemos tener un debate porque no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Antes de decirte, lo quiero avisarte que se acaba de anunciar Los pitchers del mes en MLB Network, Bowden Francis de Toronto es el pitcher del mes en la Liga Americana, Blake Snell es el pitcher del mes en la Liga Nacional. Los novatos del mes, Spencer Arrighetti de los Astros de Houston y Jackson Merrill de los Padres de San Diego. Mientras que el relevista del mes, Josh Hader en la Americana y Raisel Iglesias, el cubano, en la Liga Nacional.
Y Yariel Rodríguez no es el pitcher del mes para los Azulejos.
¿Qué va a ser el pitcher del mes, man? Si le han bateado, bueno.
Tiene suerte. Tiene suerte de estar ahí todavía.
Vamos a cerrar esto con un debate caliente. No estoy de acuerdo contigo, ¿por qué? Ajá. Porque hoy en día la calidad del béisbol de las Grandes Ligas es más grande que nunca en la historia. Hay muchos peloteros buenos. Cuando tú miras el béisbol América, cuando te gusta, como a mí que me meto bien en eso, en ese tema de los prospectos y las granjas y todo lo demás, hay demasiados buenos peloteros que están reventando las ligas menores y que ni siquiera les están dando un chance. Mira, te voy a poner un ejemplo que conoce todo el mundo, César Prieto, desde ahora mismo está reventando la liga con los Cardenales, no lo suben a jugar a Grandes Ligas. Okay. Hay mucho. Andrés Chaparro, lo vimos que, okay, mira cuántos años se metió siendo líder en jonrones. Vimos ahora mismo a este muchacho Baker, del equipo de los Cardenales.
Correcto.
4 años seguidos metiendo 35 jonrones en las menores para que lo subieran a Grandes Ligas.
Pero no hablamos de Patrick Corbin, que tiene 6 victorias, 10 derrotas.
Patrick Corbin no es un muerto.
Y efectividad de 8 carreras limpias.
Busca la carrera de Patrick Corbin. Ahora está mal, pero no es un muerto.
Y gana 20 millones.
¿Qué pelotero es el que tú puedes decir que es malo en Grandes Ligas? Porque yo te puedo probar ahora mismo el nombre que tú me busques. Y lo buscamos en su año de draft. Y en su año de draft fue un pelotero que estaba rankeado, que se esperaba mucho de él. El problema es que hay tanta calidad y hay tanto buen pelotero y hay tanta gente jugando que por eso es que tú puedes decir, fulano no está bateando. Pero una cosa es que no haya cumplido con las expectativas a lo mejor de Grandes Ligas. Pero otra muy diferente es que sea malo. La mayoría de los jugadores que están ahí arriba es porque en colegial fueron unos estrellas.
Vamos a ver. En baloncesto de la NBA.
Pero ¿cuál juegan es? 5 gente, tú no puedes comparar el baloncesto de la NBA.
Espérate, ¿cuál es el equivalente en el baloncesto de la NBA en tener efectividad de 8? No meter ni un solo tiro libre, no meter ni una sola canasta.
En el baloncesto de la NBA hay jugadores que te juegan 16, 17 minutos por juego y te anotan un punto, Pepe.
Bueno, porque no les pagan por anotar, no son un Michael Jordan.
Sí, Pepe, hay 5 jugadores solamente que juegan titular en la NBA. Es muy difícil hacer el ejercicio porque siempre se juegan 5. De hecho, hay equipos que tienen... No, te voy a poner más. Te voy a poner algo. En la NBA, ya que tú quieres usar la NBA, en la NBA los rosters son de 12 miembros y muchas veces te juegan 7, 8 o 9 en casi todo el año. Y tienes jugadores que te ganaron dinero, más de 1 millón todo, porque ahí todo el mundo cobra más de 1 millón, sentado en el banco y te jugó 3 juegos en toda la temporada. Y ese no es que es un muerto. Pues, Peter, cuando tú buscas la historia de ese baloncestista, te vas a dar cuenta que en su año fue el mejor de su equipo en college. Mira, lo que pasa es que hoy no se ha establecido... O está, mira, por llegar, o...
Miguel Cabrera y Albert Pujols, 2 peloteros que yo quiero muchísimo. Es más, los conozco hasta en persona. Comenzaron sus carreras muy bien. Chequéame los últimos 5 años de los dos para que tú veas.
No, yo sé que
batean 212, 206.
No importa, Pepe, a duras penas cobran, pero cobran por la estrella que hay, por los fanáticos siguen yendo, no importa que bateen eso.
Pero
los fanáticos
qué,
siguieron yendo al estadio a verlo a ellos, no a los demás.
Mira, te voy a decir una cosa. Albertico Pujols lo sacaron por un bateador emergente varias veces en su último año, para que tú veas.
Pero
¿por
no qué? Importa,
porque
Pepe,
a duras penas podía correr.
Pero vendió más camisetas que toda la gente que jugaron en los
Cardenales. Estamos de acuerdo, pero vamos a ver, yo quiero ganar. Quiero vender camisetas como el Real Madrid. Y también quiero ganar como el Real Madrid. De nada me sirve vender 1 millón de camisetas y no ir a los playoffs todos los años. De nada me sirve. Yo quiero las 2 cosas, como lo hace el Real Madrid. Ya el Real Madrid ha vendido 100 millones de camisetas de Mbappé y es el campeón de la Champions. Eso es lo que yo quiero. ¿Viste la diferencia?
Pero ¿y tú piensas que Mbappé no se va a poner viejo?
El Real Madrid no lo va a tener viejo. Bueno. Se va a deshacer de él muchísimo antes. ¿Por qué? Porque eso es un negocio. Así se llevan los negocios.
Pero es que el negocio,
no,
del fútbol y el negocio de la pelota no es,
mira,
igual.
Cristiano Ronaldo, que el Real Madrid lo votó cuando le convino.
Yo te voy a ser muy sincero.
Y le dieron 100 millones de euros.
Tú sabes que el fútbol no es muy fuerte, pero tú me vas a decir a mí que Cristiano Ronaldo no es mejor que el 80% de los jugadores que están jugando en España ahora mismo.
80 no, pero sí, sí.
¿Qué? ¿Qué?
Sí.
No. Nuestros oyentes en Cuba, le está dando un ataque al corazón ahora mismo. Lo siento por usted, señor amigo mío, que me está viendo en este momento, que sé que le está doliendo el pecho. Por favor, rápido, póngase un cartoprito ahora, lengua.
Vamos a decir,
que Pepe ha provocado un infarto en media Cuba que nos escuche.
Vamos a decir que sí, Cristiano Ronaldo es mejor. Y el Real Madrid.
¿Cuántos jugadores en España hay mejor que Cristiano Ronaldo ahora mismo? Mencióname 10. Ah, tiraste la musiquita para no responderme, ¿eh?
Te salvó la campana.
No, a ti, que 40, no ibas a dar los 10
tenía
nombres.
Tenía 40. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Esto pica y se extiende. Gracias por escuchar al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes. Por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani y quizás el único 50-50 en la historia del béisbol de las mayores. Vamos a hablar de eso. Shohei Ohtani está escuchando este programa. ¿Tú sabes que Shohei Ohtani entiende español? Oscar le ha estado enseñando.
Eso te lo dije yo, Pep.
Sí. No, tú me dijiste que hablaba inglés.
No,
que tú lo viste en el pasillo.
Yo fui que en este programa te dije que Oscar me contó a mí personalmente, sí, así, sí, que Ohtani le pidió que le enseñara todos los días de tres palabras en español.
Correcto. Sí,
y él al otro día le repite las tres que se aprendió, correcto, y lo que significa cada una.
Correcto, pero también me contaste que el año pasado viste a Shohei Ohtani en el Juego de Estrellas,
sí,
y tú le dijiste, you speak English, right? Y él como que... Sí,
no,
sí,
yo le dije, no, happy birthday, y me dijo, thank you. El día de su cumpleaños aquí en Miami.
Bueno, ya lo escucharon, este es Alfred Álvarez, que conoce a los peloteros de Grandes Ligas mejor que cualquier persona en este edificio, y también sus huracancitos de la Universidad de Miami.
Huracán, no me lo ponga diminutivo.
No, porque, bueno... Porque
este año vamos a ser campeones.
Porque son colegiales, universitarios. Así que, bueno, el panorama de hoy, vamos a dedicarle el show completo al béisbol de las Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque estamos en septiembre. ¿Y qué significa eso? Que los playoffs arrancan dentro de 3 semanas y 2 días. Increíble, pero cierto. Te lo juro que no lo puedo creer. Así que todo eso y mucho más, y también les vamos a decir más tarde quién juega esta noche aquí por Radio Martí, béisbol de las mayores, aunque ya los Texas Rangers están prácticamente eliminados de la contienda, los campeones mundiales. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro, Mr. Mikey. Ponme la musiquita favorita de Shohei Ohtani, el béisbol de las Grandes Ligas. Atención, que Shohei Ohtani está a solo 4 bases robadas más y 6 jonrones más de convertirse en el primer pelotero en toda la historia del deporte en conectar al menos 50 vuelacercas y robarse al menos 50 bases. Ustedes recordarán, porque yo estaba ya trabajando en los Martí, en 1988, el cubano José Canseco se convirtió en el primer hombre 40 y 40, pero ya sabemos por qué, porque él mismo admitió que estaba utilizando estimulantes, hormonas de crecimiento humano, se estaba inyectando, y también hubo otros dos. Okay, uno se llama Alex Rodríguez y el otro se llama Barry Bonds, 40 y 40, que también están muy sospechosos. Pero Shohei Ohtani no solamente se va a convertir en el primero en hacerlo, que no puede ser vinculado con el uso de drogas o esteroides, sino que va a ser 50 y 50. La única pregunta, Alfred, ¿en 22, 23 juegos le queda todavía tiempo a Ohtani suficiente?
Definitivamente le queda. De hecho, las proyecciones son 54 y 52, como debería terminar. 52 jonrones, 54 robadas, lo que proyecta hasta ahora Fangraph, que es el sitio que se dedica a hacer proyecciones. Te voy a decir algo, porque ahí ya, y a lo mejor vamos a entrar en controversia muy temprano, pero okay, yo entiendo que José Canseco fue el primer jugador en entrar al club de los 40-40. Uh-huh. admitió haber estado utilizando sustancias prohibidas. También después lo hizo Barry Bonds en el año 96. En ese año, Barry Bonds no estaba usando ninguna sustancia prohibida.
No sabemos.
No estaba usando ninguna sustancia prohibida, Pepe. Tú lo sabes bien. Alex Rodríguez lo hizo en el año 98. Alex Rodríguez no se sabe cuándo lo usó, pero se cree que tampoco fue en ese año. Después, Alfonso Soriano en el 2006, que nunca estuvo vinculado a ningún tipo de sustancia, lo hizo en el 2006. Y el año pasado, Ronald Acuña, que tampoco, bueno, Ronald Acuña 100% limpio porque está bajo correcto los controles ya de esteroides actuales que nadie puede escapar, lo hizo el año pasado. Y Otani, evidentemente, está completamente limpio de esta haciendo. Ahora, es decir, bueno, porque de la manera que tú lo dijiste no me gustó, te voy a decir por qué, porque tú dijiste, el primero en hacerlo fue José Canseco, pero todos sabemos por qué lo hizo.
Sabemos por qué lo hizo.
No, ¿y por qué no lo hicieron los demás?
Espérate, pero el primero. Estamos
pero ¿por qué no lo hicieron los demás si todos estaban dopados?
Espérate, no, ¿quién?
Todos los peloteros en el año 1988 usaban esteroides, en 90, 80,
no, no
70. Pero claro que sí.
No.
Pepe.
Vamos a comenzar con el que admitió y el que ha escrito dos libros, que se llama José Canseco. El libro se llama Juiced Up 1 y Juiced Up 2. Él admitió que desde que era pelotero, bien, inclusive antes de llegar a las Grandes Ligas,
No. Lo hizo el primer año de Grandes Ligas.
Bueno, pero por eso, en el 88 no era su primer año de Grandes Ligas, ¿ok? Pero José Canseco fue el primero, y yo dije, fue el primero, pero ya sabemos por qué, ¿ok? En el caso de Otani, 50 y 50, no 40 y 40. La gente en Cuba dice, bueno, what's the big deal? ¿Qué es lo que pasa aquí?
Un big deal, no lo ha hecho nadie en la historia.
Correcto, y una cosa le quita a la otra, porque o eres jonronero o eres estafador de bases. No,
pero es que es más simple. Se ha jugado béisbol por más de 150 años,
correcto,
en Grandes Ligas, y solamente 6 seres humanos han podido hacer más de 40-40.
O sea,
ya creo que con eso es más que suficiente. Ahora, para entender que es algo increíble.
Más importante todavía, ¿tú no crees que los pitchers hoy en día, con la actitud que tienen, y si no me lo crees, le puedes preguntar a Bobby Witt Jr., que cada vez que conecta un jonrón, el próximo pitcher le tira una recta a la cabeza? ¿Tú crees que le van a dejar a Shohei Ohtani conectar, ser el primer 50-50? ¿Lo van a dejar?
Búscate cuántos pelotazos le han dado Shohei Ohtani en esta temporada. No me la pregunte, pero Shohei Ohtani no es un tipo que le tiran pelotazos. Shohei Ohtani en toda la temporada ha recibido, te voy a decir, un total de 5 pelotazos
me
en todo el año.
Me parece muy poco, sí.
Exactamente.
¿Por qué? Porque se las cabe, sabe capear bien.
No le tiran, no le tiran. Ohtani es el clásico tipo, el nice guy que le cae bien a todo el mundo.
Más pelotazos que nadie, búscame.
No, bueno, yo te puedo decir ahora mismo que de todos los peloteros activos en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, es Anthony Rizzo. De aquí a, vaya, la diferencia es, pero bueno, Rizzo ha hecho un arte.
También a Miñoso también le sonaban pelotazos todo el tiempo.
Miñoso los buscaba, igual que los busca Rizzo. Eso es más un arte, ¿no?
Pero sácame a Rizzo ahí de este año. Además, Rizzo estuvo fuera un par de meses. ¿Quién es el que más pelotazos ha recibido en el béisbol de la Grandes Ligas? Y no es, o sea, tú nunca vas a ver a un pelotero
que batea. En pelotazo es Randy Arozarena con 19, empatado con Tyler Freeman de Cleveland con 19. Anthony Rizzo de por vida ha recibido 219 pelotazos, es el pelotero activo con más pelotazos,
sí,
y ha sido líder en pelotazos en 3 temporadas ya en Grandes Ligas. De hecho, llegó a recibir hasta 30 en el año 2015.
¿Será que está mal
30
visto?
En un año.
¿Será que está mal visto que le suenen un pelotazo a Shohei Ohtani? ¿Ah?
Yo vuelvo y te digo, Shohei Ohtani es el clásico tipo que es como Mr. Nice Guy, como el señor bondad. Y cuesta trabajo, yo creo, que le manden a tirarle una pelota.
Pero a Bobby Witt también es
pero
un
Bobby
nice
Witt,
guy.
Bobby no,
Witt en
no, no,
cuatro
no.
partidos contra
Bobby Witt no ha hecho Ohtani.
Mira lo que hizo Bobby Witt, conectó un jonrón para ganar el primer juego contra Cleveland la semana pasada, y en el segundo juego le pegaron un pelotazo. Luego conectó un doblete, impulsó 2 carreras y le pegaron otro pelotazo. Le pegaron 3 pelotazos en 4 partidos.
Sí, ¿no? Bueno, como te digo, o sea, sin embargo, te voy a decir, te voy a buscar el total de pelotazos de Bobby Witt, porque yo no sé si tiene tanto, déjame decirte. Lo que sí ha pasado, a ver, no tiene tanto, pero la mayoría parece que sí son intencionales, ¿no? Hay que explicarlo de esa forma, ¿no? Hay que decir
correcto
que tiene un total de 7 pelotazos en toda la temporada, ¿eh? Tampoco es que es una salvada.
Pensé que tendría mucho más.
No, tiene 7. Lo que pasa es que probablemente tú buscas los 7 pelotazos y los 7 han sido después de meter un jorrón, probablemente.
Así es. Bueno, vamos a hablar de algo que yo sé que no te gustó. Gerrit Cole abandonó el partido ayer lesionado. No parece ser nada serio.
No, era un calambre. Se deshidrató un poquito. No estuvo.
¿Sí?
Parece que no se hidrató bien. Estaba un poco cansado, aunque ese estadio es techado.
Pero tienen que tomar Gatorade.
Pero tiene que tomar su cosita y no... Parece que el calambre lo agarró. Sí. Justo cuando iba a empezar a tirar el séptimo inning, estaba tirando un juegazo.
Sí, sí.
Seis y es entradas, una pena porque los Yankees se complicaron un poco. Por suerte ganaron el juego.
6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 1 boleto, 9 ponches. Anthony Rizzo con 2 impulsadas y 1 doblete por regla. Gleyber Torres con 3 hits, 2 impulsadas. Adolis García de 4-0 con 2 ponches.
Mira esos números. Increíble. Los están poniendo en televisión. Bueno. Dios mío, qué locura.
Cincinnati venció a los Astros de Houston 5-3. Jordan Álvarez, el tunero, con 1 hit en 4 turnos al bate. Y Justin Verlander. ¿Qué vamos a hacer con el pobre Justin Verlander? Yo sé que va directo al Salón de la Fama, pero este año cuesta encontrar una buena apertura de él. Perdió su 5º contra 3 victorias, 4 entradas, 2/3, 8 hits, 5 carreras, 4 boletos y 3 ponches.
No facilito, pero facilito. Mira, hay que saber cuándo retirarse.
Tú, correcto. ¿Tú te imaginas que en esta rotación de picheo de los Astros de Houston, cuando vayan a los playoffs, si se les ocurre poner a Justin Verlander a abrir un partido, al menos que estén ganando 3 juegos?
Ah, ten cuidado, así, Pepe, porque ahí a lo mejor se monta el espíritu Saiyajin y el hombre empieza a sacar agua, ¿eh?
Los Mets, por primera vez en mucho tiempo, están jugando muy bien en septiembre. Ellos generalmente no juegan muy bien en septiembre y eso les cuesta la clasificación a la postemporada. Derrotaron 4-1 a los Medias Rojas de Boston. Severino, el dominicano, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 5. Su 10ª victoria. Ven acá, los Yankees no lo botaron porque no podía lanzar.
Bueno, los Yankees lo sacan porque había tenido varios problemas de lesiones. Yo creo que el que ha dudado de la calidad de Severino está mal, o sea, porque Severino está probado que incluso con los Yankees, que hay una presión tan grande con diferente a cualquier otro equipo, lo hizo bien. Severino tuvo años en los que incluso terminó en votos para el Cy Young. El año 2017, por ejemplo, ganó 14 juegos y perdió 6. El año 2018 ganó 19 juegos y estuvo también entre los candidatos al Cy Young. Efectividades todas por debajo de 4, es decir, de 3.40 en este caso, 3.39 en uno y 2.98 en la otra. El problema de Severino fue que el año 2023 fue malo para él, le batearon mucho, las lesiones lo estaban aquejando bastante y lanzó 18 juegos como abridor y realmente le batearon. La efectividad fue de 6.65, pero cuando tú miras a Severino lanzar, tú sabes que estás en presencia de un tipo que saludable puede competir por un Cy Young y yo creo que los Mets se sacaron la lotería y a mí me parece que él va a estar bastante tiempo con los Mets. Yo creo que se ha ganado ahí un contrato ahí por un largo tiempo.
En la victoria de anoche, José Candelita Iglesias anotó carrera con 1 hit y Lindor con 2 hits impulsó y anotó. Así que hubo varios héroes para los Mets que amenazan con colarse en la postemporada. Yuli Gurriel abandonó el partido lesionado corriendo entre primera y segunda base. El cubano número 33 en militar en el béisbol de las mayores este año está día a día. Kansas City aún así perdió el partido contra los Guardianes de Cleveland 4-2. Williams, el peor en la rotación de picheo de los Guardianes, solamente 3 victorias, 7 derrotas, efectividad de 5, lanzó su mejor partido del año, 7 entradas, 1 hit, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 6, y Naylor con 2 hits y 2 impulsadas en este juego. Mister.
Tiene una distensión que se considera distensión súper leve, no debe ser tan grave el tema de Yulieski, una lástima si pierde el juego, porque este equipo lo trae para solucionar un gran problema que es la ausencia de Vinny Pascuantino. Uh-huh. Yo espero que todo vaya bien. Bueno, el manager interino en este momento, que es Paul Huber, dijo después del juego que se consideraba una distensión súper leve y hasta insinuó de que Gurriel, como tú dices, estaba considerado día a día. Gurriel había bateado un doble en su tercera aparición en el home y se retiró cojeando hasta la segunda base. Recordemos que Yulieski tiene 40 años. Y que ha estado lidiando con distensiones en el tendón de la corva mientras ya esta temporada, mientras estaba en la AAA de los Bravos de Atlanta en Wynwood. Y bueno, esperemos que esto no esté ligado una cosa con la otra y que la distensión super leve le permita jugar otra vez con los Royals de Kansas City que tanto lo necesitan.
El canal de la pelota dice que a lo mejor va a estar un par de días fuera, pero que está día a día y que no es nada serio. ¿Qué vamos a hacer con los Medias Blancas de Chicago que en este momento están haciendo todo lo posible por no convertirse en el equipo en la era moderna de la pelota con el peor récord para terminar una temporada? Tienen solamente 31 victorias y 108 derrotas.
Luz imposible que no lo hagan, están demasiado mal. Cualquier equipo les puede ganar. Los Orioles se están dando banquete con ellos. Ayer le hacen 13 carreras. Hubo jonrones de Gunnar Henderson, el número 34, Cedric Mullin, el número 14. Una masacre. Corbin Burnes abrió ese juego por los Orioles, 5 innings, una sola carrera limpia. En este equipo no batea nadie. El primer bate, que es Nicky López, batea 2.35. Corey Jocks no batea nada. Benintendi, que es un buen bateador, increíblemente se ha contagiado ahí, batea 2.18. Imagínate, uno de sus mejores peloteros es Gavin Sheets, que batea 2.44.
Leí en el canal de La Pelota esta mañana, en la página digital de MLB, que el pitcher Flexen, okay,
Chris Flexen,
20 aperturas consecutivas que su equipo pierde cuando él lanza.
Yo lo único que puedo hacer por él es darle una dirección aquí, que venga a Miami y le puedo dar una dirección aquí en Hialeah, que conozco, que puede ir ahí a darse unos ramazos ahí a ver si se mejora. Mi única solución, esa dirección me la dio Mikey, by the way.
Ah, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con este equipo? Porque a la MLB no le conviene tener un club tan malo. Y justamente cuando la MLB se la está hartando siempre de ser un deporte competitivo, que todo el mundo compite, que no tenemos, el más malo siempre te va a ganar 4 de cada 10 y el mejor nunca te va a ganar más de 6.5 de cada 10.
Estamos en una temporada histórica. Dime si tú habías visto alguna vez una temporada que llegue al día 3 de septiembre y el equipo que más ganado tiene 83. Yo creo que te dice todo, ¿no? Te dice todo. Y eso que estamos viendo una temporada donde los White Sox están perdiendo tanto. Si los White Sox tuvieran más o menos media máquina, tuvieran 50 y pico de ganado en vez de los 31 que tienen, todavía hubiera más equipo con más partidos todavía. Entonces hubiera, a lo mejor, nadie tuviera ni 80.
Tú sabes que en realidad
el draft lo cambió todo, Pepe.
Correcto.
Mira,
correcto.
El otro día me preguntaban, y yo que tú sabes que respiro y transpiro y me levanto y me acuesto, Yankee. ¿Cuántas series mundiales han ganado los Yankees después que existe el draft? Te voy a hacer el trabajo fácil. 7 series mundiales.
El draft
se hizo en el año 1967. Cuando llegó el draft, mi gente, llegó para emparejar esta liga. Y si a eso fuese poco, después de los playoffs, todavía más. Y cada año y cada vez que se reúnen los jugadores con los dueños, que se hace un nuevo contrato, un nuevo acuerdo entre ellos, es más para que haya más competencia, para que sea más pareja la liga. Por eso yo le digo a la gente no entiende que ya no es el equipo que más gasta, no es el equipo que más gasta, es el equipo que mejores jugadores puede draftear y que mejores firmas internacionales puede hacer. Ese es el que termina ganando y que logra mantener a ese núcleo de peloteros juntos, como lo que han hecho los Astros, como lo que hicieron en un momento los Nacionales, correcto, como lo que hicieron los Royals de Kansas City. Mírenlo para que ustedes vean. ¿Cuáles son los únicos equipos que han ganado más de una vez en estos últimos años? Los Gigantes de San Francisco. ¿Cómo lo hicieron? Con un cuerpo de jugadores que eran los mismos. Brandon Crawford en el shortstop. Tenían los mismos jugadores, o sea, tenían el mismo núcleo, el mismo catcher, Buster Posey. Tenían un núcleo de jugadores que llegó junto a Grandes Ligas, se mantuvo junto 10 años más o menos, y en esos 10 años ganaron 3 series mundiales.
Correcto. Bueno, te iba a decir una cosa, que ya los cerveceros de Milwaukee pueden poner la champaña en el hielo, porque a este paso, dentro de menos de una semana, podrían estar celebrando el banderín de la Liga Nacional Centro. Ya tienen una ventaja de 10 juegos sobre los Cachorros de Chicago, y eso que Chicago ha ganado 11 de los últimos 14 partidos que ha jugado, y aún así está a 10 juegos detrás de los cerveceros de Milwaukee. Otro equipo que puede estar celebrando en unos 10 días, los Phillies de Filadelfia. 7 juegos sobre los Bravos de Atlanta. Y sobre los Mets, mira, increíble pero cierto, los Mets le pueden pasar por encima a los Bravos de Atlanta esta noche, inclusive. Vamos a ver qué ocurre. Los Dodgers con una ventaja de 5 juegos sobre los Padres de San Diego. Y en la Liga Americana, los Orioles de Baltimore, medio juego detrás de los Yankees. Aquí es cuando Mr. Alfred sufre la gota fría todos los días, sabiendo muy bien que los Orioles en cualquier momento van a despojar a los Yankees. ¿Y cuál es la diferencia entre ganar la división y ganar el wild card? Muchísima. No es, la gente piensa, ¿qué más da? Estás en los playoffs. No. Primero, si ganas, si terminas 1 o 2 en la liga, no juegas la primera ronda. Okay.
Hay gente que no te vaya a creer, hay gente que te dice, sí, pero no jugar la primera ronda no siempre es bueno. Pero bueno, claro que todo el mundo quiere ser primer lugar.
Ahora, el béisbol de las mayores es el único negocio en el mundo, copiado por el fútbol americano, que su mejor producto a la hora de la verdad lo sientan y no lo muestran en octubre. Los cuatro mejores equipos del béisbol de las grandes ligas no juegan en la primera ronda de los playoffs. ¿Tú te imaginas que en la Champions League le digan al Real Madrid, ¿sabes qué? Tuviste una buena campaña, no me vas a jugar en la primera ronda, estás exento.
Imagínate. Sí, pero también entiende que de cierto modo tú tienes que darle algún tipo de premio al equipo que más ganó y a los equipos que fueron en primer lugar, porque entonces se hace más mediocre la competencia. De alguna manera ellos están tratando de premiar a esos primeros lugares. No obstante, no ha funcionado porque los equipos que han llegado a la Serie Mundial el año pasado, el otro año, han sido los wild card.
Claro.
Por eso te digo que a veces no todo el mundo está de acuerdo que dejar de jugar. No, porque si tú terminas caliente en los últimos dos, tres partidos de la temporada, correcto, y te dicen, siéntate ahora una semana sin jugar pelota, correcto, y a la semana tú vas a empezar otra vez, y esos pitchers se salieron de rotación.
Te sacan de tu ritmo.
Claro, claro.
Los peloteros profesionales de las mayores están acostumbrados a jugar de 5 a 6 juegos por semana.
Exacto.
Durante 6 meses. Viene octubre y te dicen, no, te fue tan, pero tan bien, que te vas a sentar. Voy a practicar, por supuesto, pero no.
Pero
lo
la
mismo.
Parte logística, eso no se lo cree nadie. Te voy a decir por qué tienes toda la razón. La parte logística, tú me vas a decir a mí que ahora los Yankees terminan en primer lugar, los mandan una semana de descanso. Tú vas a decir que en esa semana esa gente de verdad están tan coaccionados, es mentira. Los peloteros van para su casa, juegan con sus hijos, a lo mejor se acuestan tarde esa noche, salen a comer a casa de unos amigos, porque tienen 5 días libres. Señor, entiendan esto, nosotros que estamos en los medios, tú tienes que ver, cuando ya, como tú y como yo, conocemos gente, yo tengo amigos míos que, por ejemplo, no fueron a jugar a las estrellas, peloteros que tengo amistad con ellos, y oye, ¿qué vas a hacer? No, me voy para tal lado con mi esposa.
A pescar.
Me voy a visitar a mi papá a no sé qué lado, porque lo que quieren es pasar tiempo, entonces no quieren saber nada de pelota, porque la gente a lo mejor se imaginará que el pelotero, cuando no va a un juego a las estrellas, se queda en su casa mirándolo por televisión. No, el pelotero no le importa lo que está pasando en el juego a las estrellas, ni en el derby de jonrones. El pelotero agarra y se va para un hotel bien, bien bonito, se pone a dar un viaje en su yate, qué sé yo, lo que quiera, porque tiene tiempo libre. Entonces, es una mentira creer que los equipos que tienen una semana de descanso, practican todos los días, se reúnen todos los días, hacen un montón de ejercicio. Mentira. Y mucho más el pelotero, que el pelotero no es un atleta, no, que además, ejercita constantemente tampoco.
Además, el fanático de la pelota viene en octubre. Ellos quieren ver a los mejores equipos por la tele. Ellos quieren ver a los Yankees, a los Dodgers, o a los Bravos, Filadelfia, lo que sea. ¿Cómo es posible que tú tengas 105 victorias en una campaña regular y que venga la postemporada y el fanático que quiere ver a ese equipo tiene que ver a uno que ganó 85 contra uno que ganó 87? No puedo creerlo. Mr. Mikey, me están diciendo que hay pelota de grandes ligas esta noche por Radio Martí. Dile a mi gente en Cuba, ¿quién está jugando esta noche?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 8 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Texas Rangers.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Yankees versus Campeones Mundiales Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Bueno, y justamente esta noche, si los Texas Rangers pierden, ya se pueden olvidar oficialmente de esta pesadilla de campaña que han tenido de campeones mundiales a ser eliminados la primera semana en septiembre. Le decía aquí a Mr. Alfred que el béisbol de las grandes ligas es único en este mundo por varias razones. Primero, es el único deporte organizado del planeta que tiene integrantes mediocres y hasta malos, ganando 10, 15, 20 millones.
Y lo que se viene.
Correcto.
No nos olvidemos que ya para el año próximo el salario mínimo son $800,000.
Correcto. No, y peor todavía.
Y va a llegar a 1,000,000 en 2027.
Expansión. Talento diluido. Dentro de 10 años o menos van a haber 12
peloteros
equipos más.
Peloteros que tomen 20 turnos a bate en un año van a ganar $1,000,000.
Correcto. Pero oye, talento diluido porque vienen 12 equipos nuevos en los próximos 10 años.
Sí, claro.
Y esto significa que
Tennessee y Utah se están hablando.
Talento diluido, ¿qué significa eso? La gente en Cuba dice, no, significa que van a haber menos peloteros talentosos por equipo, porque ahora vamos a dividirnos entre
no
32. Ya tú vas a ver. Y entonces, mira, por ejemplo, en el fútbol de Europa o en el fútbol de cualquier lado, tú no vas a tener jamás un futbolista malo jugando. Jamás. No dura ni una semana. Te voy a decir por qué. A mí no me importa que tenga contrato, y al equipo tampoco. El contrato para la mayoría de los futbolistas dice, tenemos el derecho de sacarte si no rindes en la cancha.
No estoy de acuerdo contigo. Aquí podemos tener un debate, porque no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Antes de decirte, lo quiero avisarte que se acaba de anunciar los pitchers del mes en MLB Network. Bowden Francis de Toronto es el pitcher del mes en la Liga Americana. Blake Snell es el pitcher del mes en la Liga Nacional. Los novatos del mes, Spencer Arrighetti de los Astros de Houston y Jackson Merrill de los Padres de San Diego. Mientras que el relevista del mes, Josh Hader en la Americana y Raisel Iglesias, el cubano, en la Liga Nacional.
Y Yariel Rodríguez no es el pitcher del mes para los Azulejos.
¿Qué va a ser el pitcher del mes, man? Si le han bateado, bueno.
Tiene suerte. Tiene suerte de estar ahí todavía.
Vamos a cerrar esto con un debate caliente. No estoy de acuerdo contigo, ¿por qué? Ajá. Porque hoy en día la calidad del béisbol de las Grandes Ligas es más grande que nunca en la historia. Hay muchos peloteros buenos. Cuando tú miras el béisbol América, cuando te gusta, como a mí que me meto bien en eso, en ese tema de los prospectos y las granjas y todo lo demás, hay demasiados buenos peloteros que están reventando las ligas menores y que ni siquiera les están dando un chance. Mira, te voy a poner un ejemplo que conoce todo el mundo, César Prieto, desde ahora mismo está reventando la liga con los Cardenales y no lo suben a jugar a Grandes Ligas. Okay. Hay mucho. Andrés Chaparro, lo vimos que, okay, mira cuántos años se metió siendo líder en jonrones. Vimos ahora mismo a este muchacho Baker, del equipo de los Cardenales.
Correcto.
4 años seguidos metiendo 35 jonrones en las menores para que lo subieran a Grandes Ligas.
Pero no hablamos de Patrick Corbin, que tiene 6 victorias, 10 derrotas.
Patrick Corbin no es un muerto.
Y efectividad de 8 carreras limpias.
Busca la carrera de Patrick Corbin. Ahora está mal, pero no es muerto.
Y gana 20 millones.
¿Qué pelotero es el que tú puedes decir que es malo en Grandes Ligas? Porque yo te puedo probar ahora mismo el nombre que tú me busques. Y lo buscamos en su año de draft. Y en su año de draft fue un pelotero que estaba rankeado, que se esperaba mucho de él. El problema es que hay tanta calidad y hay tanto buen pelotero y hay tanta gente jugando que por eso es que tú puedes decir, fulano no está bateando. Pero una cosa es que no haya cumplido con las expectativas, a lo mejor, de Grandes Ligas. Pero otra muy diferente es que sea malo. La mayoría de los jugadores que están ahí arriba es porque en colegial fueron unos estrellas.
Vamos a ver. En baloncesto de la NBA.
Pero ¿cuál juegan es? 5 gente, tú no puedes comparar el baloncesto de la NBA. Espérate,
¿cuál es el equivalente en el baloncesto de la NBA en tener efectividad de 8? No meter ni un solo tiro libre, no meter ni una sola canasta.
En el baloncesto de la NBA hay jugadores que te juegan 16, 17 minutos por juego y te anotan un punto, Pepe.
Bueno, porque no les pagan por anotar, no son un Michael Jordan.
Sí, Pepe, hay 5 jugadores solamente que juegan titular en la NBA. Es correcto. Muy difícil hacer el ejercicio porque siempre se juegan 5. De hecho, hay equipos que tienen... No, te voy a poner más, te voy a poner algo. En la NBA, ya que tú quieres usar la NBA, en la NBA los rosters son de 12 miembros y muchas veces te juegan 7, 8 nada más, o 9 en casi todo el año. Y tienes jugadores que te ganaron dinero, más de 1 millón todo, porque ahí todo el mundo cobra más de 1 millón, sentado en el banco y te jugó 3 juegos en toda la temporada. Y ese no es que es un muerto. Cuando tú buscas la historia de ese baloncestista, te vas a dar cuenta que en su año fue el mejor de su equipo en college. Mira. Lo que pasa es que hoy no se ha establecido... O está, mira, por llegar, o...
Miguel Cabrera y Albert Pujols, 2 peloteros que yo quiero muchísimo. Es más, los conozco hasta en persona. Comenzaron sus carreras muy bien. Chequéame los últimos 5 años de los 2 para que tú veas.
No, yo sé que
batean 212, 206.
No importa, Pepe, a duras penas cobran, Correa. Pero cobran por la estrella que hay, por los fanáticos siguen yendo. No importa que bateen eso.
Pero
los fanáticos
qué
siguieron yendo al estadio a verlo a ellos, no a los demás.
Mira, te voy a decir una cosa. Albertico Pujols lo sacaron por un bateador emergente varias veces en su último año, para que tú veas.
Pero
¿por
no qué? Importa.
Porque a duras penas podía correr.
Pero
a
vendió más
base.
Camisetas que toda la gente que
estamos
jugaron en los
de acuerdo,
Cardenales.
Pero vamos a ver, yo quiero ganar. Quiero vender camisetas como el Real Madrid. Y también quiero ganar como el Real Madrid. De nada me sirve vender 1 millón de camisetas y no ir a los playoffs todos los años. De nada me sirve. Yo quiero las 2 cosas, como lo hace el Real Madrid. Ya el Real Madrid ha vendido 100 millones de camisetas de Mbappé. Y es el campeón de la Champions. Eso es lo que yo quiero. ¿Viste la diferencia?
Pero ¿y tú piensas que Mbappé no se va a poner viejo?
El Real Madrid no lo va a tener viejo. Bueno. Se va a deshacer de él muchísimo antes. ¿Por qué? Porque eso es un negocio. Así se llevan los negocios.
Pero es que el negocio del fútbol y el negocio de la pelota no es igual.
Cristiano Ronaldo, que el Real Madrid lo votó cuando le convino.
Yo te voy a ser muy sincero.
Y le dieron 100 millones de euros.
Tú sabes que el fútbol no es muy fuerte, pero tú me vas a decir a mí que Cristiano Ronaldo no es mejor que el 80% de los jugadores que están jugando en España ahora mismo.
80 no, pero sí, sí.
¿Qué, qué?
Sí, sí, sí.
No. Sí, nuestros oyentes en Cuba, nuestros oyentes en Cuba le están dando un ataque al corazón ahora mismo. Lo siento por usted, señor amigo mío, que me 80, está viendo en este momento, que sé que le está doliendo el pecho. Por favor, rápido, póngase un cartoprito ahora la lengua. Que Pepe ha provocado un infarto en media Cuba que nos escucha.
Vamos a decir que sí, Cristiano Ronaldo es mejor. Y el Real Madrid.
¿Cuántos jugadores en España hay mejor que Cristiano Ronaldo ahora mismo? Mencióname 10. Ah, tiraste la musiquita para no responderme,
Te salvó la campana.
No, a ti, que 40, no ibas a dar los 10 nombres.
Tenía 40. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Esto pica y se extiende. Gracias por escuchar al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30.